La lectura de hoy se encuentra en Hechos 20, versículos del 17 al 38. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Esta es palabra de Dios.
Hechos, estamos ya en Hechos 20. Hemos avanzado harto sobre este libro. Y para mí este fue un pasaje bien fuerte, para mí, porque le habla a los pastores todo el rato. Entonces era como golpe tras golpe cada vez que leía este sermón o este mensaje de despedida de Pablo para los pastores o líderes de la iglesia en Éfeso. Pero la pregunta es: ¿cómo quiero ser recordado? Y esa pregunta no es solo para mí, sino también quiero que te la hagas tú. ¿Cómo quiero ser recordado? Piensa o recuerda en alguna ocasión donde tuviste que decir un doloroso adiós. ¿Alguna vez tuviste que despedirte de alguien? Quizás te cambiaste de casa, te cambiaste de trabajo, incluso o de colegio, universidad, no sé, y tuviste que decir, o de país, y tuviste que dar un discurso, un mensaje de despedida con dolor. Ese despedida dolorosa, con pena. ¿Te ha tocado alguna vez hacer esto? Si no lo has hecho, ¿qué dirías en este mensaje o en este discurso de despedida? Y generalmente un mensaje de despedida conlleva muchos recuerdos, siempre nos lleva al pasado, a unos recuerdos que son positivos, pero también algunos recuerdos que son dolorosos, que dan pena, nostalgia, conlleva emoción, alegría, pena, son una mezcla de emociones, estos mensajes de despedida. Y este mensaje en especial conlleva esto, y es una mirada hacia el pasado, pero también una mirada hacia el futuro. ¿Qué va a pasar más adelante? Un llamado de alerta también, de cuidado. ¿Qué dirías en un mensaje de despedida? Y mucho más allá, quiero preguntarles, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cómo te gustaría que te recuerden aquellos que tú le estás hablando? El pasaje de hoy vemos a este Pablo dando un mensaje de despedida, un mensaje doloroso, triste, mirando el pasado, mirando el presente, mirando el futuro, pero sobre todo mirando a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a orar y nos vamos a meter en este pasaje. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por este pasaje en especial, esta porción de tu palabra donde nos va a animar a mirar también nuestro pasado, nuestro presente, lo que va a venir, pero sobre todo a mirarte a ti en nuestro actuar, pasado, presente y futuro. Ayúdanos a enfocarnos en esto y a tener un corazón dispuesto, atento a escuchar y a ser animados por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Pablo parte su mensaje de despedida dirigido a una audiencia cristiana. Pablo, si recordamos los capítulos anteriores, de hecho, hemos visto que Pablo había estado hablándole a judíos, a griegos, en mensajes evangelísticos, no importa su manía porque puedo bailar mientras. Entonces, son mensajes, había hablado a judíos, a griegos, a personas gentiles, estas personas que no eran judías, que no creían en Dios. Había presentado mensajes evangelísticos, incluso defendiéndose de algunas acusaciones legales. Pero en esta parte del libro, en esta sección del libro de Hechos, Lucas, el quien escribió esto, nos muestra que Pablo le está hablando a un grupo de cristianos, ya líderes formados. No personas que no habían escuchado el evangelio, sino personas que ya sabían y estaban liderando un grupo de o comunidades pequeñas en Éfeso. Entonces Pablo manda llamar a los ancianos o líderes o pastores de la iglesia de Éfeso para entregarles sus últimas palabras, no porque iba a morir, sino porque iba en dirección a Jerusalén y los iba a dejar ahí un buen tiempo. ¿Qué dice este mensaje de despedida? Primero nos dice que nos recuerda lo que significa servir al Señor. Mira los versículos del 18 al 21, los voy a leer. Dice, cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Así parte Pablo, recordando el pasado, recordándoles cómo ha sido su tiempo con ellos, cómo han vivido este tiempo conjunto con Pablo. Pero no solo bonitos recuerdos, lo que Pablo está, solo quiere decirles. Sí les muestra recuerdos bonitos, pero quiere también mostrar lo difícil que ha sido este llevar en la vida, en esta vida que Pablo ha llevado junto con ellos. Entonces, y Pablo siempre, en todo momento, si hemos un poco, no hemos fijado en su hablar, en lo que dice, en lo que nos muestra este relato, siempre vemos que Pablo aprovecha cada instante para enseñar. No deja nada ahí como sin aprovechar de decir algo. Y en su mensaje de despedida dice, en este momento también quiero aprovechar y voy a enseñar. Y este comienzo, este recordar el pasado es la muestra de cómo se debe servir al Señor por el bien de la iglesia de Cristo. Esto le está diciendo a este grupo de ancianos y nos dice a nosotros, ¿cómo debo servir al Señor por el bien de la iglesia de Cristo? Y según lo que nos dice Pablo al comienzo de este discurso en Hechos 20, ¿cómo se debe servir al Señor? Dice, con toda humildad. Así parte diciendo, con toda humildad. Para poder lograr este servir al Señor con toda humildad, primero Pablo debe entender o debió entender quién era él mismo y de dónde Dios lo había sacado para poder servir con toda humildad. Y servir al Señor con toda humildad significa entender tu condición como humano, como hombre, como mujer, antes de Cristo y después de Cristo. Mirarte, examinarte. Pablo se examina todo el rato. Mirar cómo cuando Cristo tocó su corazón y lo llevó a ser el que era ahora, en ese tiempo. Entonces Jesús había tocado el corazón de Pablo, ese corazón duro, soberbio, orgulloso, ¿cierto?, que tenía Pablo, y le había cambiado ese corazón que incluso sentía que Pablo era su propio dueño, su propio rey, pero que Jesús se le apareció, le transformó su corazón y le dijo: tú ya no reinas tu vida, sino yo, Jesús, entro a reinar en tu corazón. Entonces Pablo entendió, miró después de todo este tiempo qué estaba pasando y lo llevó a decir: mi manera de servir al Señor es con toda humildad, porque entiendo de dónde me sacó y me rompió mi soberbia y mi orgullo en este corazón duro que tenía. De mirar y tener empatía por los demás, una preocupación amorosa por el prójimo, con toda humildad. Un corazón humilde es un corazón, entonces, transformado y guiado por Dios. Ese es un corazón humilde. Y esta humildad conlleva el dejarse gobernar por Dios, decir que Él tiene el control de tu vida y de mi vida, que Él reina con buenos propósitos y para su gloria. Todo lo que yo hago es para su gloria. Un corazón de verdad que se deja guiar por Dios. Entonces, Pablo está partiendo con esto, fuerte, para enseñarle a estos líderes, a estos pastores, lo que significa servir al Señor. Imagínense, yo estaba leyendo esto y ya me enterró eso en mi corazón, la primera. Y además, este corazón humilde conlleva dejar de mirarte a ti mismo y comenzar a mirar a los demás. Y lo que quiere decir es que Pablo está tan agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, pero tan emocionado y contento y agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, que esa muestra de amor la quiere también demostrar de manera práctica con los demás. No solo lo entiendo en mi corazón, sino que también la llevo en la práctica hacia los demás. Es por eso que por lo que Pablo trató de mostrar este amor de Dios, tanto a judíos como a gentiles, como a griegos, a todos. Entonces, lo primero que le dice, para servir al Señor, significa hacerlo con toda humildad, pero también dice con lágrimas. Con lágrimas. Y estas lágrimas pueden significar múltiples cosas. O sea, si nosotros recorremos la historia de Pablo, la pasó mal, ¿cierto? Hemos visto durante todos los sermones de Hechos que Pablo la pasó mal. Si recordamos estos viajes y todas sus interacciones con distintas personas que se cruzó, que habló, que conversó, podemos ver cansancio físico, cansancio mental, desánimo, incluso alegría por personas, por ver a personas que han entregado su corazón a Jesús. Entonces, estas lágrimas pueden significar múltiples cosas. Pero el versículo en sí no nos dice nada, pero el versículo 31 nos dice: recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular, dice. Entonces sus lágrimas fueron derramadas al ver vidas transformadas, a las mismas como él mismo se transformó o Dios transformó su corazón. Él, al ver personas transformadas, personas que creyeron en Jesús, cayeron sus lágrimas. Día y noche hablándoles del amor de Cristo, mostrándoles el verdadero rey que debería reinar sus vidas, guiar sus vidas. Y estas lágrimas no eran de dolor o de cansancio. Para mí, yo creo que eran lágrimas de emoción al ver corazones cambiados. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Que Pablo se involucra. Se involucra de tal manera con las personas que les predica, que les habla, que sus lágrimas conllevan intimidad, cercanía con la persona que tú estás compartiendo el evangelio. Una relación cercana con estas personas que que le era imposible no llorar ver este cambio, esta vida transformada. Era imposible que él no se emocionara al ver un final feliz en esta persona. Entonces ya nos dice dos cosas. Servir al Señor significa involucrarte con los demás, con lágrimas, pero también significa hacerlo con toda humildad. Pero también nos dice que servir al Señor también conlleva duras pruebas. Duras pruebas. Hemos sido testigos, ¿cierto? A través de todo el libro de Hechos, como vez tras vez múltiples personas, sobre todo estos judíos celosos que nos relata el libro de Hechos, han conspirado en contra de Pablo, poniéndoles pruebas difíciles, falsas acusaciones para hacerlo caer vez tras vez. Lo han azotado, insultado, ha ido a la cárcel de manera injusta. Todas estas cosas. Entonces, sí ha pasado por duras pruebas, Pablo. Entonces, servir al Señor conlleva esto. Pablo más adelante, en el mismo pasaje, en este discurso, va a recordar en este mensaje de despedida lo que significa estos sufrimientos y los que van a venir más adelante, como una advertencia de lo que va a pasar, así como le está diciendo, ojo, ojo, porque es algo que él vio y vivió y ustedes también lo pueden pasar. Entonces, servir al Señor conlleva duras pruebas, está diciendo, por aquellos que van en contra del Evangelio, porque la mayoría de las personas eran las que lo atacaban, eran personas que no querían a Dios o que no querían ir con este Jesús que él presentaba. Entonces van a ser obstáculos que te harán caer, dudar, incluso retroceder. Entonces estas pruebas no son fáciles, dice Pablo. Pero estas pruebas también te ayudan a crecer y a perseverar en el Señor. Y así fue en Pablo. Pablo lo sufrió, pero lo llevó a perseverar, a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Pablo miraba a Dios todo el rato. En prueba difícil, situación difícil que hacía Pablo, miraba a Dios. Pablo oraba y alababa a Dios estando en la cárcel. Imagínate lo que Pablo hacía en momentos difíciles, en acusaciones injustas. Pablo miraba a Dios, alababa y oraba a este Dios, incluso en la dura prueba. También Pablo tenía una comunidad y amistades en el Evangelio que lo ayudaban y lo animaban para poder perseverar en este tiempo, lo que lo ayudaba a poder seguir sirviendo al Señor. Entonces, sí, Pablo muchas veces anduvo solo, sufrió solo, pero tenía una comunidad, amigos en el Evangelio, que lo ayudaban a perseverar en estas duras pruebas que estaba pasando, en estas acusaciones falsas. Entonces, Pablo le recuerda a estos líderes o pastores que el servicio al Señor es con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Pero les dice una cosa más. Les dice que servir al Señor también conlleva la proclamación del Evangelio. La misión que Jesús le había dado a Pablo era proclamar el Evangelio a todos, pero exclusivamente a los gentiles. Y Pablo intentó hacerlo incansablemente. No paró en todo momento. Incluso ahora, en este mensaje de despedida, está metiendo el Evangelio en todo momento. Entonces, no solo predicó y enseñó a los judíos, sino que a todos aquellos que estaban al frente suyo. No perdió oportunidad. No habló de Jesús haciendo acepción de personas o teniendo un público favorito, porque iban de los judíos vez tras vez, incluso cuando los judíos lo acusaron, lo insultaron, le pegaron, lo tiraron a la cárcel, él se cambió de ciudad. ¿Y a dónde iba primero? Donde los judíos, a la sinagoga. No tenía un público favorito, sino proclamó sin dudar en cualquier circunstancia o momento en el cual se encontraba. Una proclamación imparcial. Entonces, su misión de proclamar no la dejó de lado, sino aprovechó cada instancia para hacerlo. Perseverante. Entonces, el mensaje, al principio, solo al principio de este mensaje de despedida, vemos a Pablo que comienza recordando lo que significa servir al Señor. Hay muchas cosas más que podemos sacar de este pedacito. Y servir al Señor significa entonces hacerlo con toda humildad, con lágrimas, sufriendo con pruebas y obstáculos que puedan pasar, y no dejando de lado la misión de proclamar a Jesús a pesar de estas pruebas y obstáculos que vemos en el camino. Lo primero que hace Pablo. Así comienza Pablo, recordando el pasado, lo que le había pasado a él. Pero Pablo no se queda ahí nomás, Pablo nunca se queda ahí, siempre va más allá, y en este discurso de despedida también quiere cuidarlos y nos advierte de los sufrimientos futuros. Entonces estaba en el pasado, pero ahora dice, mira lo que puede pasar más adelante. 22 al 27, dice, y ahora tengan cuidado en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Pablo comienza en esta parte de su discurso mirando entonces el futuro, mirando más allá. Pablo vivió momentos complejos durante su estadía en Éfeso, y no solo ahí, sino en las ciudades anteriores también. Sufrió, y lo hemos visto en este libro de Hechos, y la pregunta que podríamos hacernos entonces ahora es, ¿para qué seguir adelante si veo que voy a sufrir? ¿Para qué seguir adelante si todo se ve lleno de sufrimiento? Pablo le está diciendo, me voy a ir a Jerusalén y me esperan prisiones, cadenas, sufrimientos. Entonces, ¿para qué seguir adelante si lo que me espera está lleno de sufrimientos? Le espera prisiones y sufrimientos. Porque lo más lógico sería aconsejar a estos pastores, si a mí yo pasé por esto, espero que ustedes no lo pasen, así que mejor den un paso al lado. ¿Para qué van a pasarlo mal? Eso sería un consejo, me imagino, no quiero que tú pases lo mismo que yo. ¿Para qué seguir a Jesús si esto conlleva un costo para mi vida? Y eso me preguntaba yo todo el rato cuando estaba escribiendo esto. Porque sí van a haber dificultades, dolores, problemas, aflicciones, pero Pablo anima a seguir adelante. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguir hacia adelante? ¿Por qué seguir adelante? Y lo que me hizo pensar es, bueno, el mayor costo no lo pagué yo. No lo pagó Pablo, no lo pagó ningún líder y ninguno de ustedes. El mayor costo lo pagó Jesús. El mayor costo de sufrimiento y dolor lo pagó Jesús. El mayor costo lo pagó Jesús en la cruz, y eso conllevó el mayor sufrimiento y muerte en una cruz. Para ti, para mí, para Pablo, para Lucas que escribió el libro de Hechos, para todos aquellos que creen en Jesús. Y eso trajo vida y vida eterna. Entonces, si yo miro hacia adelante y veo que sé, y estoy seguro, que van a haber sufrimientos, dolores, problemas, miro a Jesús. Y miro que mi esperanza y mi futuro es eterna, llena de gozo, y sigo adelante. Pero es difícil, ¿cierto? No es fácil mirar el futuro y ver problemas que pueden venir, sufrimientos que pueden venir, porque eso sí o sí te va a deprimir, te va a tirar para abajo, nos va a tirar para atrás. Pero Pablo dice, mira hacia adelante, mira a Dios. Pablo, en medio de sus mayores sufrimientos, ¿qué hizo? Miró a Dios, recordó su fidelidad, lo que lo ayudó a seguir adelante y perseverar en esta carrera, terminar esa carrera cumpliendo su misión de proclamar a Cristo. Entonces Pablo quería terminar la carrera a pesar del cansancio, de la frustración, del dolor o de la misma cárcel. Él sabía que al terminar la carrera, cumpliendo con su misión, iba a poder disfrutar enteramente con Dios y lleno de gozo. Él sabía que iba a seguir adelante, iba a morir, pero daba lo mismo porque se iba a encontrar con Dios. Iba a tener vida eterna, llena de gozo, a Dios sufrimiento, a Dios problemas, a Dios pena, a Dios tristeza. Y esto lo vemos registrado en este libro de Hechos. Pablo cumplió su misión de proclamar del reino de Dios, de la gracia de Dios en todo momento, a pesar de lo que vivió, a pesar de lo que se vendría en otras ciudades, que no le aseguraba ni tranquilidad, ni paz, sino lo más seguro, problemas, aflicciones, sufrimientos, futuros duros. Pero su misión continuó. Y eso es lo que quiere que les quiere recordar a estos ancianos, dice, a estos líderes o pastores. Continúa con la misión que todos tenemos mirando a Dios a pesar de lo que se venga. Porque el gozo de terminar esta carrera es mucho más satisfactoria, es mucho más emocionante de lo que has vivido en esta tierra. Por eso para Pablo era tranquilizador, de alguna manera, mirar hacia adelante. Y debería serlo para nosotros. Debería ser tranquilizador. Y creo que todos nosotros, yo creo que de verdad todos hemos pasado por lo menos una vez por algún problema, dificultad fuerte en tu vida. Y siento y creo que la única manera de poder salir adelante ha sido por Dios y con Dios en ese camino. Yo no conozco tu corazón, pero creo que la única manera de encontrar esa tranquilidad es con Dios. Entonces Pablo está diciendo y nos está llamando en este discurso de despedida a recordar a servir al Señor. Nos está advirtiendo de los sufrimientos futuros, pero con esperanza. Y también nos llama a estar alertas, atentos. 18 al 31, dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes los feroces que preocuparán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. El versículo 28 comienza diciendo tengan cuidado o estén en guardia y termina el versículo 31 diciendo estén alerta. Por lo tanto, en esta sección hay un llamado ¿a qué? A estar atento, ¿cierto? A estar mirando cada detalle como un buen vigía, a vigilar, a estar despierto con los ojos bien abiertos. Ahora, lo digo para que despierten. Ahora, quiero que ahora sean un buen vigía. Pero vigilar ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿Vigilar qué? Y hay dos cosas que deben mantenerlos alerta permanentemente. Primero, cuidarse de sí mismo. Y segundo, cuidar a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está activo en todo momento en nuestro corazón, por lo que es una amenaza diaria, en donde los líderes deben estar alertas con los ojos bien abiertos para reaccionar. Entonces, ese cuidado de sí mismo que está diciendo Pablo conlleva el estar capacitándose, empapándote de la palabra de Dios, creciendo en santidad, cuidando tu testimonio hacia los demás. Y esto es importante. Porque si estos líderes y yo, si no me preocupo por mí mismo de capacitarme, de crecer, de empaparme de la Biblia, de no cuidar mi testimonio de vida, si me descuido y no sé y no voy a estar alerta de mí mismo, ¿cómo voy a poder cuidar la iglesia de Dios? Si yo no soy capaz ni siquiera de cuidarme a mí mismo ni a mi propia familia. Por eso Pablo les dice primero ustedes y después estén alerta con el cuidado de Dios para que tú estés preparado, firme para ir a cuidar el rebaño de Dios. Por eso después dice, ok, y ahora el llamado es cuidar a la iglesia de Dios. Dejando bien en claro que estas personas que son parte de esta iglesia no son tuyas, sino son de Dios, en donde fue adquirida a través de la muerte de Cristo en la cruz, está diciendo Pablo. Por lo tanto, debes cuidar a la iglesia de Dios, dice, líderes, pastores, y estar atenta a ella. Y es un llamado a estar alerta a todo el rebaño. No solo las ovejas sanas, sino también las que son enfermas, no solo los fuertes, sino también los débiles, no solo los que responden, sino también los que no responden, no solo los fieles, sino también los descarriados, todos. No está diciendo un público o una persona en particular, está diciendo cuida a la iglesia y eso conlleva a todos. Es un fuerte desafío para los pastores. Para los pastores, no para mí. Es un fuerte desafío. Y uno de los grandes peligros que dice Pablo a los que los pastores deben estar alerta son la llegada de lobos feroces. Siempre pensé en la Caperucita Roja cuando leía esto. Lobos feroces que vienen a comer. Y lo más complejo que estos lobos feroces que Pablo está hablando pueden aparecer entre ustedes mismos. Le está diciendo a estos pastores, imagínense lo que deben estar pensando o lo debieron haber pensado estos ancianos al escuchar esto. En medio de este gran grupo aparecerán lobos feroces que arrastrarán a las ovejas para alejarlas de Dios, enseñándoles falsedades. Imagínate, lobos feroces, pastores preparados para alejar a personas del evangelio. Y aún más fuerte estarán estos lobos feroces que estarán dispuestos a acabar con el rebaño. Acabar, imagínate esa palabra. Terminar, no haber nada más. Fuertes palabras. Acabar, destruir la iglesia de Dios que fue adquirida por medio de sangre derramada en la cruz. Eso está diciendo Pablo. Pastores que son tan dispuestos a terminar con todo el sacrificio de Cristo. Y lo vemos hoy en día. Esto no es algo que es solo para esos pastores o ancianos de Éfeso, del año 70 después de Cristo. No. Ahora, año 2021 y quizás 2022, 2023, no sé, van a seguir existiendo estos lobos feroces que están destruyendo la iglesia de Dios, mintiendo, enseñando falsedades, evangelios mentirosos, ocultos, para aprovecharse de lobos feroces. Y ustedes deben estar alertas también, de mí y de otros. Estar alerta. También es un llamado para ustedes de estar alerta de estos lobos feroces que incluso puedo ser yo. Y no es broma, el corazón del hombre es pecador, falla y deben estar, y engañoso, ¿cierto? Y deben estar atentos a estos lobos feroces que son capaces de acabar con el rebaño. Entonces vemos un llamado fuerte y preocupante a estos líderes o pastores de la iglesia de Dios Y para mí este sermón fue terrible, de verdad. De verdad fue terrible. Y en el buen sentido, muy desafiante. Me ha hecho examinar muchísimo mi corazón y ver estos puntos de vista que a veces se te olvida o los dejas de lado, no los tomas quizás tanto en cuenta. Y creo que es un excelente remesón para este final de año para mí, pero también para ti. Pero también para ti. Porque a pesar que al leer este pasaje el gran llamado de Pablo es para los líderes y pastores de Éfeso, creo que también hay un gran llamado para ustedes. Cada cristiano, cada hijo de Dios debe recordar lo que significa servir al Señor con toda humildad, con lágrimas, sabiendo que van a pasar por pruebas y obstáculos y no dejar de lado la misión de proclamar el Evangelio de Dios día y noche, dice, a todos. También cada cristiano debe estar alerta, no solo de lobos feroces que podrían aparecer, sino también de ustedes mismos, de estar alerta a su propio corazón que puede transformarse en lobos internos que, siendo dominados por el pecado, pueden causar problemas no solo en tu propia vida, sino también en tu familia y en la iglesia de Dios. Iglesia que también fue adquirida por la sangre de Cristo. Entonces también ojo con tu corazón, con esos lobos internos. Y además creo que hay una responsabilidad de cuidar al pastor. ¿En qué sentido? El pastor debe alimentarse bien. Ah, no, no es una que. Pastor le gustan los postres. No. De estar alerta, que el pastor esté cuidando su corazón, que esté llevando una vida de intimidad con Dios, que esté capacitándose, que esté cuidando y velando por la familia y por la iglesia de Dios. Si el pastor no está haciendo eso, no está cuidándose a sí mismo, ¿y cómo va a cuidar a la iglesia de Dios? Porque el pastor también es parte del rebaño del buen pastor que es Jesús. Y necesita que cuiden su corazón. Todos tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Este fue un gran discurso de despedida de Pablo. Todos terminaron llorando porque no iban a ver más a Pablo, porque se iba a Jerusalén. Hizo una mirada atrás, una mirada hacia el futuro. En su último mensaje de despedida hizo un llamado a mirar y a recordar a Dios, su fidelidad, y mirar el futuro mirando a Dios todo el rato. Este fue su mensaje final de despedida en este doloroso adiós a los líderes de Éfeso. Si tú tuvieras la oportunidad de despedirte, ¿qué dirías? ¿Qué te gustaría decir sobre ti mismo y sobre tu ministerio, sobre tu vida como hijo de Dios? ¿Qué dirías? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Piensa en estos puntos que vimos y trata de ver la manera de ponerlo en práctica. ¿Ok? Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a primero a mirarte a ti, a mirar tu fidelidad, a recordar lo que has hecho en nuestra vida, de dónde nos sacaste, dónde estamos ahora, a cuidar nuestro corazón, a cuidar aquellas personas que a veces tratan de dañarnos, de inventarnos, decirnos falsedades sobre el Evangelio. Ayúdanos a cuidarnos mutuamente como ovejas que necesitamos de este buen pastor que es Jesús. Así que ayúdanos, Señor, a mirarte en todo momento. Y si estamos pasando por problemas, dificultades, ayúdanos a mirarte a ti, pero también a que nosotros podamos acudir como comunidad, como familia, a apoyar para poder seguir adelante y perseverar, para poder llegar al final y disfrutar contigo en la gloria eterna. Así que ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Y en respuesta a lo que hemos escuchado, les quiero invitar a ponerse de pie y que tengamos nuestra última canción.